las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La ley de amnistía sigue su camino parlamentario hacia la aprobación. Este miércoles terminaba el plazo para presentar las enmiendas a la totalidad que finalmente han presentado tanto el Partido Popular como Vox. El debate será la semana que viene, pero no prosperarán previsiblemente porque el gobierno tiene atados los votos con sus socios. Los populares plantean la disolución de las organizaciones o partidos que promuevan referéndums ilegales o declaren la independencia de una parte de España. Los de Santiago Abascal, por su parte, proponen un nuevo tipo delictivo para quienes atenten contra la unidad de España. Vamos a repasar todos los detalles con Maribel Sánchez.
Es el primer paso que dan este año contra la amnistía, pero en realidad va más allá, porque están convencidos de que lo que se nos avecina es la convocatoria de un referéndum. Desde el PP lo quieren combatir modificando el Código Penal para que los partidos políticos que promuevan esa consulta sean disueltos y que se tipifique como delito de deslealtad constitucional el incumplimiento de las resoluciones judiciales por parte de cualquier funcionario público, como explica su portavoz Miguel Tellado.
Nuestro objetivo no es otro más que frenar y revertir el daño que independentistas y socialistas están haciendo a las instituciones de nuestro país.
En Vox también van por esa vía y proponen penas de 6 a 10 años de prisión para quienes atenten contra la unidad española y la ilegalización de los partidos separatistas. Y es que explican a COPE que como Moncloa se ve obligado a garantizar la impunidad de los socios de Sánchez si quiere seguir gobernando, no les ha quedado otra que presentar estas enmiendas a la amnistía, aunque saben que serán tumbadas en el próximo pleno del Congreso.
Eso en el plano de la política. Por otro lado, las últimas horas nos dejan los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de diciembre, que también sirven para hacer una fotografía del mercado laboral en este último año. El desempleo ha descendido en 130.000 personas en 2023 hasta su nivel más bajo en 16 años. El gobierno saca pecho, asegura que han logrado contratos de calidad y más derechos laborales. El Masaiz es la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
2023 ha sido un año histórico para la afiliación a la Seguridad Social y el empleo. Nuestro mercado de trabajo se ha consolidado en 20,8 millones de trabajadores. Nunca antes ha habido tantas personas trabajando en nuestro país. Se han creado más de 530.000 empleos este año y España es una de las grandes economías europeas que destaca. El impacto positivo de la reforma laboral ha hecho que por fin cantidad y calidad en materia de empleo vayan de la mano.
Las palabras de la ministra de Inclusión. Lo cierto es que la campaña navideña sostiene el empleo, tanto sindicatos como oposición. Aún así ponen en cuarentena estas cifras, poniendo el foco en los trabajadores fijos discontinuos que no aparecen en las listas de paro y que se le lleva reclamando durante muchos meses al gobierno. Los expertos alertan del freno en la creación de empleo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Una novedad importante, los enfermeros pueden prescribir desde esta semana tanto ibuprofeno como paracetamol para tratar la fiebre. Sanidad amplía así las posibilidades para dispensar fármacos a estos profesionales sanitarios en una nueva guía que se ha publicado en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Una novedad que para Paula, por ejemplo, que es enfermera en Madrid, puede ayudar a agilizar las consultas.
Puede descongestionar las listas de espera de los médicos de la atención primaria. Es una forma más cómoda de facilitar el acceso a los medicamentos de uso más cotidiano.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El presidente de Argentina, Javier Milei, pues ha sido uno de los protagonistas en todo el mundo. Pero no solo por su llegada a la Casa Rosada, sino también por sus reformas políticas y a sus perros, porque ha tenido perros, a los que, por cierto, les dedicó atención la victoria de una manera electoral.
Y se imaginarán a quienes también. A mis hijitos de cuatro patas, a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Luca.
Sus hijos de cuatro patas son cuatro perros, cuatro mastines ingleses con una cosa en común, que son genéticamente idénticos porque son los clones de su primer perro, Conan, que falleció en 2017. Bueno, la clonación de mascotas es una práctica cada vez más extendida en algunos países. Aunque no hay datos al respecto, las empresas ya están asegurando que es un negocio en auge, pero que no conoce mucha gente. En Argentina, por ejemplo, es ilegal, aunque Milei ya ha deslizado en alguna que otra ocasión su intención de legalizarlo. Él, por ejemplo, se tuvo que ir a Estados Unidos, donde es una práctica permitida y cada vez más extendida. Pero claro, nosotros nos preocupamos también por nuestro país. ¿Qué sucede en España? ¿Qué dice la ley en este sentido?
Pues aquí, Pulpo, es legal. De hecho, ya hay empresas que se dedican a ello. Se prohíbe, eso sí, hacerlo para uso alimentario, pero puedes hacer lo mismo que Milei, clonar a tu mascota. La empresa EmbryoTools, con sede en Barcelona, se ha especializado, por ejemplo, en la clonación de caballos. El doctor Nuno Costa Borges es su director general.
Se empieza con la obtención de una biopsia del animal que se pretende clonar, se procesa esa biopsia para obtener millones de células y se obtienen óvulos, y de esos óvulos se elimina el material genético y se reemplaza por el DNA de las células que previamente obtuvimos del animal que se pretende clonar. Ese óvulo reconstruido se activa artificialmente para que pueda empezar a dividirse. Si el embrión se ha dividido bien, sería cuando se podría transferir a una hembra para que pueda gestar ese embrión.
Mucho ha llovido desde la famosa oveja Dolly, el primer animal clonado de la historia, allá por el año 1996, pero con mucha polémica, por cierto. Vivió 6 años y medio, la mitad de lo que suelen vivir esos animales, y desde entonces, claro, la técnica ha evolucionado y mucho.
Normalmente se tienen que transferir varios embriones hasta conseguir una gestación normal, pero una vez conseguida, el clon normalmente sale como si fuera un caballo producido con otro tipo de tecnología. Este estigma de que los clones tenían más problemas y que no tenían una esperanza de vida normal, pero es algo que no se ha demostrado con las técnicas actuales.
Una de las pioneras en esto de clonar mascotas fue la cantante Barbara Streisand. Lo hizo en el año 2017 con su perra Samantha. Obtuvo 4 cachorros genéticamente idénticos. Uno murió, otro lo regaló y ella se quedó con los otros 2. Eso sí, como te puedes imaginar, esto no es barato. Los precios oscilan entre los 50.000 y los 100.000 euros dependiendo del animal. En el caso de la empresa EmbryoTools, se han especializado, como decíamos, en caballos, sobre todo de competición. Y claro, tienen un perfil muy concreto de clientes.
El precio varía un poco en función también de cuánto puede aportar la persona que quiera clonar. Son clientes que participan en competiciones ecuestres y bueno, tienen ejemplares con una genética única, entonces por diferentes motivos tienen interés en mantenerla, y una de las vías para poder hacerlo es con la clonación.
Es que el tema de la clonación, aunque sea de animales, plantea un debate ético muy interesante que ha explicado en COPE el rector de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas, Rafael Amo.
Yo creo que al menos, a mi juicio, hay como 3 aristas. Una es el principio de precaución. Pide considerar atentamente las consecuencias de introducir en los ecosistemas modificaciones genéticas. Al fin y al cabo, una clonación es reducir biodiversidad genética. Entonces, bueno, hay que considerar muy mucho qué estamos haciendo con los ecosistemas o con la introducción de este tipo de manipulaciones buscadas en los ecosistemas. Una segunda arista es la cuestión de la justicia. Hasta ahora, sobre todo referido a estos casos de clonación de mascotas, una clonación por ocio, ¿no?, que podemos decir. Bueno, ahí estamos gastando una serie de dinero, que es verdad que es particular, cada uno con su dinero hace lo que quiere, pero a mi juicio hay que tener en cuenta que hay muchas necesidades en este mundo, muchas personas necesitadas, ya a las cuales podemos buscar la eliminación de la desigualdad, de la injusticia, con ese dinero antes que esta cuestión. Y en tercer lugar, yo creo que otro de los aristas es la cuestión del bienestar animal, es decir, nosotros cada día estamos más preocupados por el bienestar animal, hasta en los supermercados bebemos leche de bienestar animal, ¿no? Y eso nos preocupa y es un valor en alza. Entonces, la clonación, que no es tan inocua como aparentemente pueda parecer, no creo que vaya muy acorde con ese valor en alza de bienestar animal que tenemos en nuestra sociedad.
El caso es que esta técnica está cada vez más presente en todo el mundo, pero como todo en esta práctica también existen límites y líneas rojas que no se pueden cruzar.
Bueno, vamos a ver, los animales, la legislación permite, vamos, de hecho hay en los animales son utilizados para la experimentación animal. Entonces, la ley, la legislación española pide que se haga siempre la atención a tres principios. El de reemplazo, el de reducción y el de refinamiento. Es decir, que siempre que se pueda evitar, se evite el uso de animales, que siempre que se pueda reducir su uso, se reduzca, y el refinamiento, es decir, que siempre se busque hacer el mínimo daño posible.
Bueno, yo me pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, con un caso tan particular como las especies en peligro de extinción? Porque claro, esto podría ser realmente útil si en nuestro país, que está permitido, pero no es una práctica del todo bien vista.
También se puede utilizar para evitar la extinción de animales, la extinción de especies. Lo que ocurre es que también hay un problema, y es que la clonación reduce la biodiversidad genética. Es decir, y la riqueza precisamente de los ecosistemas es que haya biodiversidad genética. Lo hemos visto en la pandemia. Las zoonosis son cada vez más peligrosas porque vamos reduciendo la biodiversidad. Entonces, usar la clonación para evitar la extinción de una especie está bien porque la puedes evitar, pero teniendo en cuenta ese riesgo. No podemos agotar los animales hasta la extinción o hasta el borde de la extinción y utilizar después la clonación para salvar. Hay que proteger la naturaleza, los ecosistemas y los animales muchísimo antes.
Sin duda, habría que reflexionar mucho sobre este tema, porque buscar la clonación animal para la satisfacción personal quizás sea un poco egoísta.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Toca hablar de literatura, pero yo creo que es de una literatura universal, de una de las obras más conocidas, más leídas y también más traducidas, que es El Quijote de la Mancha. Bueno, yo creo que todos los ponedores la conocéis perfectamente, pero realmente, ¿os la habéis leído? Sinceramente, ¿os la habéis leído? Al menos cuando erais estudiantes tuvisteis que hacerlo, me imagino. Bueno, pues atención, porque hay una persona que se llama Francisco, que la conoce a la perfección. La primera vez que la leyó tenía por aquel entonces 13 años, y es tal su devoción por la obra que el día de su boda la novia le mencionó como Francisco o Cervantes, como si fuera un todo uno. Bueno, la pasión de este barcelonés de 87 años llega hasta tal punto que ha escrito El Quijote en papel de caja registradora. Sí, sí, lo has escuchado bien. Ahora nos lo va a contar él mismo. Francisco Morales, ¿qué tal está?
Sí, pues estoy muy bien, gracias a Dios, estoy bien. Sí.
Uh-huh. Bienvenido a Poniendo las Calles. Le hemos llamado, Francisco, porque nos hemos enterado de que ha escrito El Quijote en rollos de papel de cajas registradoras. Y claro, a los ponedores nos gustaría que nos contase usted mismo cómo ha hecho esto.
Pues bueno, eso nació por pura casualidad. Un día, pues bueno, yo me dedico a divulgar la vida y obras de Cervantes desde los 13 años. Y una vez venía de la compra con la lista del mercado larga, y por detrás estaba limpio. Y curiosamente empecé a escribir en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Y bueno, me dio la idea, dije, ¿y por qué no escribo El Quijote en una cinta que no sé lo largo que me llegará? Total, escogí, me compré un rollo de 5 metros, lo hice todo, y bueno, quedé iluminado al ver escrito allí el principio del Quijote. Entonces compré una cajita con 10 rollos y fui empalmando rollo a rollo a rollo. Total, me cogí también como libro, como copia, un buen libro de un buen autor, Martín de Riquer, que es un gran cervantista, y lo copié, está copiado íntegramente, punto y punto, coma por coma, del libro de Martín de Riquer.
Así como que no quiere la cosa, ¿no? Me imagino, Francisco, porque claro, volvió de la compra y se le ocurrió escribir eso de en un lugar de la Mancha. Don Francisco, es usted una auténtica maravilla. Lo que empezó así le ha llevado a llenar 15 kilómetros de cinta, Molina. 15 kilómetros, se dice pronto. Yo me planteo varias dudas sobre esta hazaña, Francisco. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo le ha llevado escribir por completo?
Bueno, pues es que yo el completo para mí, yo lo hacía a ratos libres. Yo esto lo hacía cuando venía en verano, también en vacaciones, de Semana Santa. Para mí, bueno, lo hacía como un placer, Para mí tampoco supuso un trabajo. Yo disfrutaba escribiendo y repasando, recorriendo las líneas del Quijote. En fin, no lo sé exactamente, pero calculo que serían pues no sé, unas 1000 y pico de horas.
No está mal, don Francisco, no está mal. Además, a esto hay que añadir la psicomotricidad fina, excepcional, porque claro, escribir en ese espacio tan pequeño y tanto, de verdad, yo no sería capaz de hacerlo, no lo hace cualquiera. ¿Con qué lo ha hecho? ¿Con un bolígrafo? ¿Ha sido eso?
Sí, bueno, lo he hecho con un bolígrafo, como un rotulador grueso, ¿tipo? Con una letra legible,
sí.
Una letra cursiva, tirando a redondilla para que sea legible, y bueno, me ha salido, según me han dicho algunas personas que la han visto, que queda bastante curioso y bastante legible.
Bueno, eso es importante, porque de vista, ¿cómo andamos, Francisco? Porque esto, claro, me imagino que eso requiere un cierto esfuerzo.
No, porque ¿no? La cinta tiene unos 4 centímetros, 4 o 5 centímetros de ancho, o sea que se puede, como es una línea... solamente una línea, hay sitio suficiente para escribir muy holgadamente.
Bueno, holgadamente para usted, que ya es maestro después de tantas horas echadas. Porque claro, si nos vamos al terreno económico, me imagino que le habrá salido por un pico.
Sí, he gastado bastantes rotuladores,
sí.
Bastante cinta, y además lo que más me costó fue el armario, porque está todo dentro de un armario barnizado, o sea, que se levanta, es como un piano grande de aquellos de cola,
sí.
Se levanta la tapa y entonces aparecen dos gigantescas ruedas, que parecen ruedas de molino, que es cada rueda mide 1 metro casi. Uf. De diámetro.
Wow.
Hay dos ruedas, la primera parte y la segunda parte del Quijote.
¡Qué barbaridad! ¡Qué cuco ha quedado todo esto, ¿no, Francisco? Que también ha fabricado la caja donde se guarda. Entonces, Francisco, si alguien quiere leer este super rollo de 15 kilómetros, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo hace?
Se abre la tapa, porque se vuelve con una bisagra, se vuelve la tapa, se sujeta como si fuera un piano de cola y se empieza a desarrollar la página que se, o sea, la parte del Quijote que se quiera leer, la primera parte que es dedicada al Duque de Béjar,
sí.
O bien la segunda parte que va al Conde de Lenoir. O sea, se puede elegir el tomo que se hizo primero en el año 1605 y el otro en el año 1615. Se puede leer, pues, muy bien, o sea, no hay ningún problema.
Francisco, ¿vive usted con alguien?
Sí, vivo con mi hijo, mi hija, tengo familia, mi esposa falleció.
Vaya, lo siento mucho. Le preguntaba eso, Francisco, pensando en que, bueno, le decían cuando andaba metido en la faena, entre rollos de papel, claro.
Sí, bueno, es que yo toda mi vida pues me he dedicado al Quijote, ¿no? Me encontré un Quijote, me enamoré de él, yo creí que era una novela de entretenimiento cuando la empecé, que tenía 13 años. Luego, cuando ya empecé a estudiar con el bachillerato, pues ya vi que era un libro científico, un libro que era más bien de más categoría, que tenía muchas profundidades que yo las iba descubriendo poquito a poco. Entonces, yo, mi familia ya me conocía así. Incluso hay una anécdota que cuando me iba a casar, a mi mujer, o sea, a mi novia, le preguntaron, ¿pero tú sabes con quién te vas a casar? Y mi novia le contestó, sí, me voy a casar con Francisco y con Cervantes. O sea, que ya sabían quién era yo.
Claro.
Ha sido una cosa que mi familia, o sea, me consideran a mí como parte de Cervantes, parte del Quijote.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Desde luego nos ha dejado muy claro, Francisco, a los ponedores de calles a las 4:47 de la madrugada, ahora menos en Canarias, su auténtica pasión por el Quijote. Francisco, ¿cuántas veces lo ha leído?
Yo lo he leído pues 4 o 5 veces. Y diariamente lo leo.
Uf.
Y escribirlo lo he hecho 3 veces.
Eso ya son palabras mayores, cuénteme.
He hecho este grande, monumental. Lo he hecho en estenografía, también en 2 libros, estenografía, una especie de taquigrafía, que es único también en el mundo, y lo he hecho en catalán.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo es lo de escribir el Quijote en taquigrafía, Francisco?
La taquigrafía es una especie de escritura que se escribe por medio de signo. Es el método Boada, que es lo que escribían antes los taquígrafos, antes de que hubiera esta, toda la técnica que tenemos ahora, ¿no? Entonces yo aprendí la taquigrafía y tengo primer tomo y segundo tomo en taquigrafía. O sea, una especie de escritura abreviada, pero con signos.
Claro, todas las opciones son buenas para un amante de esta obra. Está claro, usted no solamente lo lee, es que o lo escribe también, es que además es un estudioso. Francisco, como experto del Quijote, ¿qué es lo que más le gustaba?
Pues bueno, a mí me gusta todo lo que es Cervantes. Desde yo he hecho dado conferencias aquí en Barcelona, en la universidad, en el, ¿cómo le llaman?, en el ayuntamiento de Las Corts, en el ayuntamiento también de aquí de Nou Barri, conferencias en todos los sitios.
Me surge una duda, Francisco, ¿a qué se dedicaba? ¿En qué trabajaba usted?
Bueno, yo trabajaba antes en un despacho en el Paseo de Gracia, era una empresa multinacional, que todavía está, una empresa de Lyon, francesa, se llamaba La Rompulen. Yo estaba en la administración. Y cuando salía del despacho, me iba a la Biblioteca Central de Cataluña, en la calle del Carmen, a la Reserva Cervantina, y allí me ponía, y allí ya pues estaba, en vez de irme a un bar, pues me iba a la biblioteca a ver y a consultar obras de Cervantes. Tengo escritos también unos libros, más de, no sé si son 12 libros escritos y no publicados. Me gustaría publicar algo. Este libro que estamos hablando, monumental, me gustaría ponerlo en los Guinness, pero no sé cómo hacerlo tampoco. Me gustaría que alguna persona se interesase y me lo hiciera y me lo pusiera dentro de los Guinness, que yo creo que bueno, a lo mejor. A ver si es posible, no lo sé.
Bueno, quizá entre nuestros ponedores hay alguno que esté interesado en llevarlo a cabo, porque en este programa de radio, cierto es que somos una comunidad muy amplia.
Si alguno de ellos me quieren llamar y vienen a casa, lo ven, y ya vería incluso el libro de taquigrafía.
Sí.
Además, también yo hice Cervantes, se olvidó. Al hacer las novelas ejemplares, se olvidó de hacer una. Él hizo el Coloquio de los Perros y hizo el cuento de Berganza. Pero claro, el hermano de Berganza era otro perrito que se llamaba Cipión.
Claro.
Y dice, la próxima noche te explicaré el cuento mío, el de Cipión. Murió Cervantes, no lo pudo hacer. Yo he hecho la segunda parte del Coloquio de los Perros también, que es una obra ejemplar, pero bueno, no la he publicado, la tengo en casa. Es que no lo puedo remediar, lo llevo tan encima, tan adentro, que no puedo remediar tener estos sentimientos, que para mí es como una persona más de familia.
No hace falta que lo diga, no hace falta que lo diga, don Francisco. Cervantes es que le ha acompañado prácticamente toda su vida. Siguiendo con el Quijote, don Francisco, ¿es más del Quijote o es más de Sancho?
Bueno, yo, como los buenos padres, cuando se hablan de los hijos, los quiero a los dos por igual. Cada cual tiene su filosofía. Don Quijote era un personaje ejemplar. Y Sancho, pues igual en su forma de vivir, rudo, pero con unos conocimientos fabulosos. Porque cuando hizo gobernador de la ínsula Barataria, se comportó muy dignamente como gobernador.
Sí, sí,
estos dos personajes me son los dos, cada uno en su manera de ser, me son, bueno, es un retrato del español, de nosotros mismos.
Sí, efectivamente, los dos tipos son básicos, digamos, son bastante básicos. Yo siempre he dicho que Don Quijote de la Mancha perfectamente podría ser un libro muy cómico, absolutamente cómico. Es que hay escenas que son para partirse de risa.
Bueno, el Quijote tiene de todo. Es el libro de los libros. Es el libro único, el más traducido después de la Biblia. Es el libro más traducido. Está hecho en todos los idiomas.
En todos los idiomas, sí.
Tiene de todo. Tiene para reír. Tiene para una cosa muy importante. Tiene que ya hace 400 años que lo escribió Cervantes, ya defendía a la mujer. Ya decía que la mujer, por ejemplo, en varias obras, en la Galatea, en el Quijote, también en la Gitanilla, una novela ejemplar, decía que la mujer nacía libre y era libre, no tenía que estar supeditada a su, o sea, ni a su padre, ni a su marido, ni a ningún tutor, que ella podía elegir dentro, ella podía elegir casarse con quien quisiera, que era libre.
Don Francisco, es que parece mentira que tuviera esas ideas tan avanzadas en aquella época. Como dice usted, hace ya 400 años. Me gustaría saber, Francisco, si en todos estos años ha sido capaz usted de transmitir su amor a esta obra, a sus hijos o a sus nietos.
Bueno, mi familia no.
¿No?
Mi familia realmente hay algunos que me tienen como un loco también. O sea, ya como aburrido, los tengo aburridos.
Sí. Claro, que del fanatismo por Don Quijote. Pero claro, aburrimiento, yo creo que es un aburrimiento muy sano. Pero fíjese, yo creo que a partir de esta noche, alguno de los ponedores a lo mejor incluso se anima a leer el Quijote, unos por primera vez, otros quizá comiencen a leerlo con otros ojos. Así que yo lo que quiero hacer es agradecerle mucho que nos haya acompañado esta madrugada, Francisco.
Yo encantado de hablar contigo, encantado, y aquí estoy disponible para lo que queráis. Venga, un saludo, venga, adiós, adiós.
¿Eh? Adiós, adiós, Francisco, muchísimas gracias.
@cope y en facebook.com/cope.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial. El
¡vamos,
mundial de...
Jenny!
¡Marcó España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la cadena COPE, la radio de madrugada. Un abrazo bien fuerte y de verdad, nos ayudas un montón a que pasen las horas volando con este gran programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Hombre, yo creo que nuestro país ha dado grandes estrategas y también expertos militares, y esto es algo que debe movernos, yo creo que al orgullo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte de contar cada semana con el profesor José Luis Corral, escritor y experto en historia, que además nos ayuda a recordar la existencia de personajes de gran calado que quizás no se conozcan tanto como debiera ser. Bueno, pues hoy nos va a hablar de un militar a quien se conoce como el Gran Capitán, que estuvo al servicio de los Reyes Católicos. Así que yo le voy a dar las buenas noches, las buenas madrugadas a José Luis y sobre todo a darle las gracias por una semana más acompañarnos e ilustrarnos. ¿Cómo estamos, José Luis?
Pues estupendamente, una semana más hablando de historia.
¿Quién fue este señor? ¿Quién fue el Gran Capitán? Porque estuvo al servicio de los Reyes Católicos.
Bueno, un personaje fascinante de nuestra historia. Lo que pasa es que se ha mitificado debido a que su vida se convirtió en una leyenda. Pero un personaje que combatió al servicio de los Reyes Católicos en la Guerra de Granada y sobre todo se convirtió en uno de los generales más importantes porque conquistó Nápoles para el rey católico. Por tanto, uno de los grandes personajes de la historia militar de España.
¿Conocemos el verdadero nombre del Gran Capitán?
Sí, era don Gonzalo Fernández de Córdoba, era un segundón de la familia de los Aguilar, que era una familia noble, una de las más poderosas de Andalucía, de Montilla, pero él era segundón. Por tanto, su hermano mayor, don Pedro de Aguilar, había heredado el señorío, el título nobiliario, y él pues tuvo que dedicarse a la milicia, cosa que era habitual. Los segundones, los tercerones de las familias nobles, o se dedicaban a la milicia o se dedicaban a la iglesia. Porque, claro, la herencia principal quedaba en manos del heredero. Él era un segundón, entró en la milicia, participó en las guerras de Granada, en la conquista de Granada, claro. Y después pues hizo esas campañas por Italia que fueron realmente hazañas militares extraordinarias.
Seguro que hay mucha gente que se pregunta por qué lo llamaron el Gran Capitán. ¿Se conoce esa historia?
Sí, muy bien. Él tenía una capacidad extraordinaria para dirigir el ejército. Y además congeniaba con sus hombres de una forma extraordinaria, algo no muy frecuente, porque claro, en aquel tiempo la diferencia entre la nobleza, los grandes militares, los capitanes, los comandantes de los ejércitos y la tropa, pues había una diferencia enorme, había una distancia enorme, pero él se acercaba muchísimo a las tropas. De hecho, cuando convocaba a levas, lo que se llamaba izar bandera, levantar bandera, que pues se hacía en muchos pueblos para las campañas militares del rey católico, sobre todo en el Mediterráneo, cuando el Gran Capitán levantaba bandera, cuando Gonzalo Fernández de Córdoba levantaba bandera, a esa bandera, porque sabían que era su bandera, acudían gentes de una forma absolutamente entusiasta por el trato con el cual se dirigía a sus hombres, por lo bien que los trataba, por tantas cosas. Y por eso le dieron el nombre del Gran Capitán, en el sentido de que era un verdadero líder político que estaba muy atento a las necesidades de sus soldados.
Impresionante. Pero este hombre, ¿en realidad quién era, José Luis? Porque claro, se conocen muchas hazañas, tiene una gran repercusión, pero ¿en realidad quién era el Gran Capitán?
Bueno, era ese militar, era ese jefe de ejército, era ese hombre capaz de organizar batallas y sobre todo un estratega genial, miembro de esta gran familia, de los Aguilar, ya digo, una de las 3-4 grandes familias de la Andalucía de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, que además tuvo algunos enfrentamientos con la monarquía, los Reyes Católicos tuvieron sus más y sus menos con algunos nobles, y de hecho, fíjate, la la casa natal del gran capitán, de Gonzalo, de los Fernández de Córdoba, en Montilla, en el castillo de Montilla, fue derribada por orden de Fernando el Católico. Se enfadó, se enfrentó con esta rama nobiliaria y ordenó derribar su casa. Quizá fue uno de los de las circunstancias del enconamiento que luego arrastró a estos dos personajes. Pero era el segundo de esta familia nobiliaria y tuvo que dedicarse a la milicia.
Uh-huh. Se conoce, me imagino que habrán trascendido, ¿no?, las hazañas que protagonizó para ser conocido y para dejar pues una huella en la historia. Imagino que tú nos tendrás que contar algo.
Bueno, él ya participó en la guerra de Granada, en la toma de Granada en 1492, y ahí destacó por su capacidad para preparar estrategias que ahora nos parecerían un poco absurdas, casi casi primitivas, pero entonces muy significativas. Por ejemplo, en una de las batallas en la toma de Granada, él se inventa la protección mediante una serie de estructuras de madera, metálicas, una especie de corazas gigantes para acercarse a las posiciones del enemigo, para acercarse a las murallas, cosa que hasta entonces pues, era muy frecuente. Ahora, insisto, puede parecer algo realmente simplón, pero en aquel momento fue un avance. O, por ejemplo, incentivar mediante arengas, mediante discursos que inflamaban de fervor guerrero a las tropas, que tampoco se llevaba mucho hasta entonces. Es decir, introdujo una serie de innovaciones, el movimiento de las tropas, el movimiento de la infantería, que eran muy novedosas para su tiempo y por lo tanto le dieron un prestigio extraordinario.
José Luis, entonces, ¿cuál fue y sobre todo cómo fue la relación con Fernando el Católico? Porque también Fernando el Católico, me cuentan que tenía un carácter un poco especial.
Bueno, Fernando el Católico es un personaje del cual tenemos que hablar pronto porque es uno de los personajes más impresionantes de nuestra historia y con muchos perfiles. Él era muy soberbio, él era el rey de Aragón, era el rey de Castilla, era el gran monarca de la cristiandad en aquel tiempo y no quería que nadie le hiciera sombra. Claro, el gran capitán es su virrey en Nápoles, vence a los franceses, una caballería que se pensaba hasta entonces poco menos que invencible, la derrota mediante una serie de tácticas militares con la infantería en Sevignona, en Garellano, las dos grandes batallas en Nápoles que libra el gran capitán, y eso despierta celos en Fernando el Católico,
claro.
Hasta tal punto que tuvieron un enfrentamiento y él, fíjate, hizo algo realmente asombroso. Lo depuso como virrey de Nápoles y lo trajo de regreso a España en no muy buenas condiciones, por cierto.
Desde luego que sí. Oye, ¿y qué son las famosas cuentas del gran capitán? Porque eso también ha dejado huella.
Bueno, esa es una especie de chascarrillo que usamos mucho en España, ¿no? Las cuentas del gran capitán. Corrió la leyenda de que en las guerras de Nápoles había mucho gasto militar, había que contratar, fíjate, espías. Una partida del presupuesto de la guerra se iba en espías que tenían que informar por dónde. Entonces no había satélites, claro. Tenían que informar por dónde venían los franceses, cómo se desplazaban las tropas, cuántos eran. Bueno, ya había espías que informaban de eso a los cuales había que pagar. Había que equipar a los soldados pues con azadones, picas, con espadas, con arcabuz. Entonces, bueno, todo el armamento de la época, comprar caballos, no solamente para las cargas de caballería, sino también para transportar los pertrechos en carretas. Todo eso llevaba muchísimos gastos. Bueno, pues el gran capitán realizó unas cuentas muy minuciosas. Se conserva el documento original, son más de 1000 folios. Una copia ahí, por ejemplo, en el Museo del Ejército, en Toledo, antes en Madrid, ahora en Toledo, y se decía que el gran capitán había hecho unas cuentas muy chabacanas. Es decir, ponía entradas como picos, palas y azadones, 100 millones, 100 millones de ducados. Y no es así, las cuentas están muy detalladas. Es decir, se ha corrido la leyenda de que las cuentas eran groseras, pero realmente eran unas cuentas muy minuciosas donde va detallado punto a punto todo lo que se gastó en la guerra. Y hay una frase, ya que le pide cuentas Fernando el Católico al gran capitán, el gran capitán le dice, y además 100 millones de ducados para aquel que os ha regalado un reino, que es una frase contundente. O sea, me estás pidiendo cuentas a mí que te he regalado el reino, he conquistado para ti el reino de Nápoles. Joder. Esas eran las cuentas del gran capitán.
Impresionante. ¿Sabes lo que me están diciendo muchos ponedores? Dice Pulpo, yo creo, porque lo he leído en algún que otro libro, que el gran capitán llegó a tener relaciones con Isabel la Católica.
Bueno, Isabel la Católica era una mujer que estaba evidentemente muy pendiente de que nadie cuestionara su moralidad, su integridad sexual, por supuesto. Fernando Católico era otra cosa, ¿eh? Fernando Católico tuvo decenas de hijos. Decenas, ¿eh? Fíjate lo que estoy diciendo. Aparte de los que tuvo, los cuatro que tuvo con Isabel, luego tuvo hijos por ahí con nobles, que lo reconoció, con plebeyas a las cuales no reconoció. Pero Isabel no. Isabel sabía que ella no podía tener un desliz sexual porque era la reina. Imagínate el escándalo que hubiera sido el embarazo de la reina Isabel por un noble, por ejemplo, por otro hombre. No, no, ella se cuidaba mucho de eso. Pero es verdad que corrió por ahí el bulo, la leyenda, el chascarrillo de que había tenido amores, no solamente con el gran capitán, también con Cristóbal Colón. Pero yo creo que en absoluto, vista la biografía de Isabel, que era una mujer muy católica, era una mujer muy creyente, y tenía esa consideración de que la reina no podía acostarse con otro hombre. Y es, bueno, es falso. Pero sí es verdad, corrió por ahí el bulo de que efectivamente pues, el gran capitán tenía amores con Isabel, lo cual en absoluto es cierto.
Lo que es la historia, que se sepa ahora, o que trascienda incluso, o que lo estemos tocando ahora en el 2023, en el mes de noviembre, me llama muchísimo la atención. También dicen que fue el fundador de los famosos tercios españoles. ¿Esto corresponde a la verdad o no?
Bueno, a medias, ¿no? Él reorganizó los ejércitos, sobre todo los escuadrones de infantería. La caballería en la Edad Media era un arma absolutamente imbatible. Imagínate lo que es una carga de la caballería francesa, por ejemplo, en Cerignola, esa batalla donde pues un frente de 1,000, 2,000 jinetes armados con corazas, con armas, con todo tipo, con espadas, escudos, no sé, con 50 kilos encima del caballo de hierro, además del propio jinete, una caballería era incontenible. Pero él supo organizar los cuadrados, un poco al estilo de que luego harán los tercios españoles, incluso Wellington en la Guerra de la Independencia, para detener a la caballería. Bueno, pues esos movimientos de tropas, la concentración en grupos muy compactos de escuadrones de infantería que podían derrotar, enfrentarse a la caballería sin que fueran desmantelados en una carga, fue una innovación suya. Y pocos años después ya se crearon los tercios. Él no creó realmente los famosos tercios españoles, que fueron invencibles durante más de un siglo, pero sí puso la primera piedra para crear ese cuerpo de infantería tan, tan prodigioso que dominó los campos de batalla de Europa pues desde 1500 hasta 1640.
Yo alucino con las historias que nos cuentas, que no dejan de ser historia, la historia de nuestro país. José Luis Corral, escritor y también experto en la historia de nuestro país, y sobre todo poniéndole muy bien los puntos sobre las IES en lo que ha sucedido en España desde hace un montón de años. Agradezco muchísimo lo que haces por nosotros, por los ponedores de calles. José Luis, un abrazo enorme.
Un abrazo, y fíjate qué malas enseñanzas nos da la historia. Fernando el Católico se portó mal con el gran capitán. A pesar de haberle regalado el reino de Nápoles, lo trajo de vuelta a España y lo mandó al Caide de Loja, una pedanía cercana a Granada, en vez de mantenerlo en primera posición. Esto es una enseñanza que algunos políticos deberían aprender. No fue nada generoso Fernando el Católico con el gran capitán.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy queremos hablar de esos batidos de proteínas, de la creatina, de los quemadores de grasas, de las vitaminas. Claro, la pregunta que te lanzo en este momento es, ¿quién no ha oído hablar de los famosos suplementos alimenticios? Claro, es que hace años estos suplementos o complementos dietéticos parecía que estaban reservados a aquellos deportistas y atletas muy experimentados y musculosos. Sin embargo, a día de hoy, ese tipo de sustancias las vemos en los estantes de cualquier supermercado y, cómo no, en los gimnasios. Pero claro, nos preguntamos si son necesarios o no lo son. ¿Sabemos lo que nos estamos tomando? Y lo más importante, ¿son seguros estos suplementos? Así que acompáñame a descubrirlo en el temazo del día de hoy en Poniendo las Calles. Mira, te voy a presentar a José Cano, tiene 57 años, es entrenador personal y ha estado ligado al mundo del deporte prácticamente toda su vida. Tanto es así que ha sido campeón de España de fitness hasta en 4 ocasiones e incluso llegó a convertirse en campeón del mundo de esta disciplina en 2003. Y hoy tenemos el placer de contar con él en Poniendo las Calles. José, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Aquí estamos dispuestos a hablar con vosotros de todo lo que queráis.
Pues muchísimas gracias. 1:43 de la mañana, hora menos en Canarias. La radio en directo en la madrugada es Poniendo las Calles en COPE. José, en los últimos años ha habido un boom en la suplementación, porque estamos viendo productos de este tipo casi en cualquier tienda, pero vamos a comenzar las cosas bien por el principio. ¿Cuáles son los suplementos deportivos que más se están utilizando en el mundo del fitness?
Pues sí, como bien dices, la suplementación deportiva está consiguiendo un aumento año tras año importante, pues debido fundamentalmente a que se está demostrando claramente que funcionan en momentos determinados y para circunstancias determinadas, como todo. Los suplementos más importantes, bueno, pues fundamentalmente se utilizan proteínas en polvo, ¿vale? De distintos calibres, es decir, de distintos tipos de proteína. Proteína isolada, que le llaman, que es una proteína de suero de leche. Luego tenemos secuencial, que se saca de la lactoalbúmina y se saca también de productos lácteos. Y los batidos son algo muy habitual en cuanto a la suplementación de cualquier deportista o cualquier persona que tenga un rendimiento físico importante. Luego también tenemos los complejos vitamínicos mineralógicos, que son interesantes de tomar, glutamina, creatina y poco más. La verdad que esos son quizás los cuatro suplementos más interesantes o que más habitualmente está utilizando el mundo deportivo.
Uh-huh. Ahora te preguntaré, José, quiero comentar a los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando, que hemos lanzado una pregunta en nuestro facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, en el momento en el que nos sigas, tu nombre va a aparecer aquí en la pantalla que tengo en este estudio y te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Hoy a la audiencia, a los ponedores de calle, les estamos preguntando qué suelen desayunar, si toman algún tipo de complemento alimenticio, algún suplemento, cuál es la fruta favorita de la audiencia de este programa de radio, y a medida que vayamos obteniendo respuestas, pues las vamos a ir leyendo aquí en directo en la cadena COPE. Pero, José, vuelvo contigo. En tu caso, por ejemplo, ¿tú tomas suplementos o los has tomado en algún momento de tu vida?
Sí, sí, yo, bueno, sí. Desde hace... llevo haciendo deporte desde hace 45 años, pues te puedes imaginar mi rendimiento deportivo. No lo he dejado nunca. He estado dentro de la élite internacional durante muchos años en competición, casi 35 años compitiendo. Y eso ha significado que, bueno, mi rendimiento, mi físico ha estado a unos niveles muy importantes de esfuerzo y de sacrificio, con lo cual la suplementación ha formado parte de mi vida de una forma clara y evidente, claro. Dejando tiempos de descanso, como debe ser habitual, ya que, como bien dice la palabra, es una suplementación o complemento alimenticio, pero sí es verdad que normalmente he tenido en casa siempre algún bote de dietético de nutrición, sí.
Hombre, desde tu experiencia como profesional y compartiéndolo ahora mismo en directo en la cadena COPE, ¿tú dirías que son necesarios para mejorar el rendimiento deportivo?
Pues sí, la verdad es que funcionan porque he tenido periodos en los que no he estado competitivamente hablando y las he dejado, se dejan más al margen, y he notado que la recuperación muscular, la recuperación después del esfuerzo físico de un entrenamiento exhaustivo, intenso, me ha llevado a dar pie de que no me recupero exactamente igual de una manera que de otra. También, como vuelvo a repetir, depende mucho de la temporada y de las circunstancias. He tenido temporadas que no he tomado absolutamente nada porque tampoco hace falta cuando no estás entrenando muy duro o cuando estás simplemente de vacaciones. Pero sí es verdad que sí se nota el rendimiento, y de hecho en cualquier deporte de élite se está utilizando la suplementación deportiva, con lo cual quiere decir que funciona, que evidentemente está ahí por algo.
Interesante. Marc Pastor nos acaba de seguir. Gracias, Marc. Almudena García Moreno también lo acaba de hacer. José Luis García también se acaba de sumar a nuestro Facebook, al igual que Jerónimo Ballesteros desde Toledo. Gracias por escucharnos y por ser parte ya de la familia de ponedores. Pero, José, en tu caso, después de tantos años de carrera, como nos acabas de contar, ¿has notado algún efecto negativo o algún efecto secundario en tu cuerpo por el consumo de este tipo de suplementos deportivos? ¿O solamente te han aportado beneficios?
Pues mira, yo personalmente te puedo decir que gracias a Dios estoy casi con 60 años y me encuentro tan a gusto y tan feliz con mi cuerpo, con mis ganas de vivir, como cuando tenía 30. Mis entrenamientos son casi exactamente iguales, mis ganas de hacer cosas y de disfrutar de la vida son las mismas o más. Y otra cosa muy importante es que la gente, cuando les digo que tengo casi 60 años, no se lo creen, porque dicen, no puede ser, pero sí, parece que tienes 40. Claro. Digo, pues mira, quizás una de las partes importantes es que la alimentación y la nutrición me ha ayudado a todo esto.
Bueno, yo imagino que hay muchos ponedores, mucha gente que nos está escuchando y está tomando nota en este momento. Claro, todo lo que nos estás contando no quiere decir que estos productos sean mágicos, ni mucho menos, porque obviamente en tu caso estamos hablando de mucho sacrificio, mucha disciplina que siempre ha ido acompañada de una alimentación pues equilibrada y saludable. Y claro, yo creo que de nada sirve tomar complementos si no se cumplen el resto de las cosas, ¿no?
Efectivamente, llevas toda la razón. Esto es como la mayoría de las cosas de la vida. Más no es mejor. Es decir, tú tienes que llevar un equilibrio dentro de tu nutrición y saber que esto se toma en periodos puntuales o determinados y en periodos en los que no hace falta en absoluto. Entonces, lo importante es saber balancear bien esa situación y llevarla a cabo a lo largo del año o de las décadas.
Claro. Y, por ejemplo, ¿qué le dirías a alguien joven que acaba de apuntarse al gimnasio para mejorar su salud y ya está pensando en, bueno, pues en comprarse batidos de proteínas y otros suplementos?
Pues claramente que estaría tirando el dinero, porque cuando empiezas a entrenar, tus reservas tanto energéticas como nutricionales no son necesarias complementarlas de ninguna de las maneras. Fíjate. La simple alimentación diaria de 4 o 5 veces al día, equilibrando todos los macronutrientes y alimentos consecuentes, como pueden ser altos en proteína de valor biológico, un carbohidrato complejo importante como puede ser pasta, arroz, patatas, pan de centeno o de espelta, y evidentemente las grasas buenas, que van a ser siempre fundamentales para que funcione todo bien. Con eso será suficiente. Él no tiene por qué tomar suplementación hasta que realmente haya un rendimiento en el que se requiera un poquito más de proteínas, un poquito más pues de alguna vitamina o mineral que esté carente o que lo necesite en ese momento puntual, pero ya está. Él no tiene por qué comprar antes la proteína que el mes del gimnasio.
1:50 de la madrugada, hora menos en Canarias. Yo imagino en tu caso, José, que como deportista de alto rendimiento, pues habrás tenido siempre un asesoramiento profesional, pero claro, ¿es importante realmente estar bien asesorado antes de tomar cualquiera de estos complementos, o cada uno puede hacerlo por libre sin preocuparse de nada?
No, claramente necesitas un profesional detrás tuya que te esté aconsejando y te esté dictando por qué camino debes de seguir. Esto no se puede hacer de una manera altruista, o sea, al libre albedrío. Necesitas a alguien consecuente que te esté diciendo esto ahora no, esto no lo necesitas y esto vamos a tomarlo, pero en su justa medida. No, por supuesto.
Bueno, interesante. Pues José Cano, no te quito más tiempo, entrenador personal y ex campeón del mundo de fitness. Gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y me alegro mucho que habléis de todo esto en la radio, porque es muy importante para la juventud y para la sociedad en general.
Sí, así lo pensamos y por eso hoy es el gran temazo de Poniendo las Calles. Además de esta visión de José que nos acaba de aportar aquí en directo en la cadena COPE, para profundizar en este tema, pues también tenemos con nosotros a Marilourdes de Torres. Ella es enfermera experta en nutrición y dietética. Buenas noches, Marilourdes.
Buenas noches, Pulpo. Bueno, a estas horas espero que esté bien, no esté disléxica ni nada. Bueno. No tengo costumbre de estar a estas horas levantada.
Bueno, no te preocupes, se te entiende perfectamente y tenemos muchas ganas de escucharte. La primera pregunta que te quiero hacer, antes de saber si son buenos o malos los suplementos alimenticios para nuestro organismo, es si son realmente necesarios para estar sanos y fuertes, o sería suficiente conseguir una dieta equilibrada.
Realmente estos son suplementos que tienen una conformación bioquímica definida, que no son productos naturales. Entonces, ¿son necesarios si falta proteína en el organismo? Sí. Si no falta proteína en el organismo, no. ¿Cómo se adquiere la proteína? Nosotros, los tres pilares de la vida sana son dieta variada y equilibrada, hidratación y movimiento. ¿El movimiento qué hace? Fortifica los músculos. Pero ese músculo, para fortificarlo, primero tiene que tener proteína. Pero la proteína, ¿de dónde la sacamos? La sacamos de la alimentación variada, de comer carne, de comer pescado, de comer frutos secos, de comer legumbres con arroz. Todo eso nos da proteína. Cuando se quiere hacer mucho músculo, pues a lo mejor se puede hacer una suplementación, pero haciendo un estudio de esa persona, porque cuando se mete proteína en exceso, se sobreexige demasiado a los riñones y al hígado. Y entonces eso puede producir insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Y claro, eso no es una cosa saludable. Con lo cual hay que hacer un estudio de las personas y luego contar con la edad. En crecimiento no se debe de dar. Con lo cual, primero la dieta equilibrada.
Hay muchos ponedores que me están escribiendo a nuestro facebook.com/ poniendo las calles y me dicen, oye, Pulpo, ¿le puedes preguntar si realmente son seguros este tipo de complementos como la proteína en polvo, la creatina, o Eduardo Pérez Borreguero que me dice, Pulpo, los aminoácidos o los complejos vitamínicos? Pregúntaselo, por favor.
Seguros es cuando una persona está saludable, no tiene ninguna contraindicación y los toma no en exceso, sino por ayuda porque no puede hacerlo a través de una dieta. Mira, te voy a poner un ejemplo que se ha visto mucho en la pandemia. La COVID es una enfermedad que desnutre mucho a los pacientes, y los pacientes muchas veces se vio que no podían respirar, no porque tuvieran insuficiencia respiratoria, sino porque no tenían musculatura para respirar. Eso se llama sarcopenia. Bueno, pues a esas personas con sarcopenia, sobre todo en ancianos frágiles, hay que darles proteína como ayudante, un suplemento oral nutricional. Y cuando se sabe por la analítica que ese paciente no tiene suficiente proteína. Pero si estamos hablando de gimnasios, pues no sé si están debidamente etiquetados. Por ejemplo, hace unos años se descubrió que en unos suplementos que vendían en unos gimnasios determinados, pues había sustancias dopantes. Entonces ya la hemos liado. No te puedo decir que son perjudiciales, pero que tampoco son tan seguros como un producto que se vende en una farmacia y que ha pasado por un control farmacéutico.
Claro.
El etiquetado tienes que saber que es el real. Y además un peligro que tiene es que cuando hay exceso de proteínas y lo han sacado de suero lácteo, por ejemplo, y entonces, ¿qué pasa? Que produce dolores de estómago, que da cólicos, porque hay una intolerancia. Entonces, ese es el riesgo que se tiene también.
Aprovechando que estás tocando este tema ahora mismo, Marilurdes, hay una cosa que me llama especialmente la atención y que no paro de ver cuando voy a comprar, y son pues todos esos productos en los que pone que tienen más proteínas de las habituales, que tienen un extra de proteína. ¿Esto puede ser beneficioso tomarlos o es mejor evitarlos?
Vamos a ver, porque yo no soy políticamente correcta y no sé contestar bien. Vamos a ver.
Ya.
Un yogur tiene suficiente proteína. Uh-huh. Un vaso de leche tiene suficiente proteína. Una dieta equilibrada en la que estás tomando de todo tiene suficiente proteína ese individuo. Uh-huh. ¿Qué ha pasado? Pues que las lácteas han visto que los yogures ponen yogur ya no venden lo mismo. ¿Qué hacen ellos? Aumentan la proteína, pero por marketing, no por necesidad. Porque la proteína que tiene un yogur bueno que sale de una leche fermentada con dos gérmenes, eso, además de favorecer la microbiota, que son todos los microorganismos que tenemos en el intestino, da la proteína que se asienta en el músculo, que aporta los 9 aminoácidos esenciales. ¿Por qué hacen con más proteína? Pues porque la proteína vende. Y entonces la madre, con buena intención, va a comprarle a los hijos, o el padre va a comprarle ese yogur porque tiene más. No, tú dale un filete, una pechuga de pollo a la plancha, dale un plato de acelgas, que le va a dar vitaminas y le va a dar fibra. Y dale un yogur normal y le estás dando la proteína que necesita el chaval para crecer. Eso es lo que le está favoreciendo, más que comprarle un yogur rico en proteína. ¿Está de moda? Pues sí, tendremos que aguantar la moda. El lenguaje lo tenemos que cuidar mucho, y por eso yo agradezco a los medios de comunicación que os pongáis en contacto con los profesionales que nos dedicamos a esto, que tenemos los ojos pelados de estudiar, para transmitirlo a la población.
Hombre, y compartáis vuestra sabiduría con la audiencia y con toda la gente que nos escucha. Pero fíjate, hemos hablado sobre todo de la proteína, pero también hay otros productos, como los complejos vitamínicos, que tienen una alta demanda. Ahí quiero introducir un montón de factores. Por ejemplo, Marilurdes, sobre los complejos vitamínicos, ¿qué nos puedes decir?
Pues mira, una persona que ha tenido un cáncer, por ejemplo, pues a lo mejor necesita un complejo, pero no un complejo vitamínico, un complejo total, porque si hay aminoácidos, los aminoácidos se convierten en proteína. Pero lo primero que tenemos que intentar, y nosotros cuando hacemos educación alimentaria, lo primero que tenemos que intentar es hacer que esa persona, que ese usuario de la sanidad o ese paciente que ha pasado una enfermedad o está en una enfermedad, empiece a poder alimentarse con alimentos naturales y hacer que todo el organismo y todo el tubo digestivo funcione, porque además su microbiota va a ganar. Pero fíjate, cuando se dan complejos vitamínicos, podemos estar haciendo una sobrecarga de los riñones y no son beneficiosos. Con lo cual, lo mejor, insisto, es una dieta variada. Y solo en los atletas de altísimo rendimiento les ayudan con aminoácidos, pero con un estudio analítico muy severo que les hacen previamente. O sea, que no se pueden tomar al tuntún.
Ya. Hombre, la verdad que es todo muy, muy clarificador lo que nos están contando los expertos esta noche en Poniendo las Calles. Pues Marilurdes, no tengo tiempo para más. Marilurdes de Torres, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ti, Pulpo, y ya sabes que a tu disposición. Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Never the right time, whenever you're cold. Went little by little by little until there was nothing at all. Or every moment, I started a play. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water.
Alcanzamos la...